Hasta hace relativamente poco tiempo, un niño gordito, con mofletes, los niños rollizos, eran considerados niños fuertes y sanos, plenos de salud. Pero los expertos en nutrición infantil no opinan lo mismo y afortunadamente cada vez se extiende más la opinión contraria. Lo que importa no es el peso del niño, de la niña, si está gordo, si está delgado. Lo interesante es que esté sano y normalmente un exceso de peso no es precisamente algo saludable. Cada vez comemos peor. Consumimos más alimentos procesados. Los médicos y nutricionistas están preocupados por el cada vez mayor índice de obesidad entre niños y niñas, especialmente en la franja de edad entre los 6 y los 12 años. Tenemos con nosotros a expertos que saben de este tema, además desde distintas perspectivas que vamos a ir aportando a lo largo del programa. Vamos a saludar en primer lugar a Ana El Busto, nutricionista. Hola Ana, ¿qué tal?
Gabón. Caixo, Gabón.
¿Hay que estar preocupados por el fenómeno que llamamos obesidad infantil? ¿Es algo que se está, no generalizando, pero desde luego que está empezando a afectar cada vez a más niños y niñas, ¿no?
Bueno, ciertamente, bueno, llevamos preocupados ya desde hace más de una década, hasta el punto de que en el año 2005, desde el Ministerio de Sanidad se puso en marcha precisamente una iniciativa de prevención de la obesidad infantil a través de la promoción de estilos de vida saludables, que es la estrategia NAOS. Y por lo tanto, no es algo que nos haya pillado de sorpresa ahora, porque ya lo veníamos lo veíamos venir desde comienzos de este siglo. Por lo tanto, sí es verdad que es algo que nos preocupa y que creemos que entre todos tenemos que luchar para prevenir y para evitar que cada vez tengamos más niños con exceso de peso.
Uh-huh. Cristina Azcona es pediatra de la Clínica Universitaria de Navarra. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se habla de estudios que indican que más o menos un 15% de niños y niñas estarían afectados por este tema, por la obesidad. ¿Son más o menos fiables estos datos?
Bueno, la verdad es que los datos pues son muy variables, ¿no? Dependiendo de los estudios que se han ido realizando a lo largo de los años y también si se considera solo la obesidad o las dos juntas, ¿no? Sobrepeso y obesidad o separadas, ¿no? Las cifras, pues bueno, se han dado cifras de hasta 40, porque la puede estar hasta cerca del 40% la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil, ¿no? Uh-huh. De todos modos, son cifras preocupantes, desde luego, aunque sí que parece que en los últimos 10-12 años parece que estas cifras no van a más, parece que se están al menos paralizando.
Que
¿no?
Se están paralizando, se están controlando, más o menos.
Sí.
Uh-huh. Estábamos hablando de la obesidad infantil o del sobrepeso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, doctora?
Bueno, realmente la definición de obesidad se considera obesidad cuando hay un exceso de masa grasa, ¿no? Sobrepeso sería por la fase inicial de obesidad, cuando todavía el exceso de grasa no es tan severo. Uh-huh. Pero realmente es una forma de obesidad leve.
¿Un niño obeso siempre es un adulto obeso, Ana?
Pues siempre no podemos. Depende un poquito también de la edad de inicio de esta enfermedad. Pero si hacemos un diagnóstico precoz, como acaba de explicar mi compañera, y si ponemos todos los medios para poder tratar el problema, pues podríamos conseguir que ese niño no se convirtiera en un adulto obeso. Uh-huh. No podemos decir que siempre sucede, pero por desgracia, cuando vemos adultos obesos y diagnosticamos esta enfermedad en adultos y haces su historia clínica y te remontas a ver desde cuándo o cuando inicio la enfermedad, muchas veces te encuentras que ese adulto ya tenía problemas de exceso de peso cuando era un niño o adolescente.
Vamos a incorporar a un tercer invitado en esta mesa. Es Marc Ruiz, psicólogo. Aconseja a los concursantes de un reality de ETV2, Cuerpos de Élite. Hola, Marc, ¿qué tal? Gabón. Claro, hablamos de alimentación, pero también seguramente la ansiedad puede ser algo asociado también a la obesidad. La ansiedad produce ganas de comer de manera incontrolada y esto también puede afectar a los niños, ¿no, Marc?
Sí, claro. De hecho, la ansiedad o la depresión o estados emocionales intensos pueden hacer que el niño, como intento de solución, coma compulsivamente, luego se sienta mal. Entonces, al sentir más ansiedad, el intento de solución nuevamente va a ser comer y se convierte en una circularidad de la que es difícil salir a veces, ¿no?
Y luego está el segundo factor asociado, que son los problemas que puede conllevar para un menor el hecho de ser obeso, el hecho de que se sienta quizás aislado, no pueda practicar deporte o los mismos juegos que los otros niños y niñas. Supongo que eso también
claro.
Está ahí, ¿no?
A partir más o menos de los 6-7 años, el crío tiene más conciencia de qué pasa socialmente. En las pelis está el estereotipo del gordo, que es el graciosillo, perdedor, etcétera. Entonces eso le hace ir teniendo un autoconcepto más bajo, una autoestima más baja, se va aislando, y eso efectivamente se puede traducir en estados de ansiedad o depresión que van a consolidar más ese cuadro de obesidad, ¿no?
Bueno, pues tenemos aquí ya tres puntos de vista encima de la mesa. Luego vamos a ir incorporando también otros aspectos de este tema muy global. Ana del Busto, nutricionista, Marc Ruiz, psicólogo, y Cristina Azcona, pediatra de la Clínica Universitaria. A partir de ahora plantearemos los temas y vais pidiendo también, de alguna manera, también intervenir, aunque yo vaya también preguntándoos a vosotros.
Perfecto.
Cristina, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. ¿Esto es una afirmación que es correcta?
Pues verdaderamente sí, es un problema grave, a pesar de que la sociedad no está concienciada, porque no se ven los efectos hasta después de varios años, ¿no? Pero ya el niño obeso tiene complicaciones y hay que intentar diagnosticarlas cuando diagnosticamos la obesidad.
¿Qué complicaciones tiene?
Pues las complicaciones son múltiples, ¿no? Desde las más conocidas, como pueden ser la diabetes, la hipertensión, el aumento de los lípidos, como el colesterol. Los niños también sufren deformidades articulares en las rodillas, en las caderas. Más adelante puede también afectarse las gónadas en los niños y en las niñas, ¿no? Y tener afectados las reglas, por ejemplo.
Y son problemas, además, que les pueden acompañar ya toda la vida.
Claro, el problema es que, bueno, si se tratan, bueno, sin tener en cuenta los problemas que de la diabetes y todo, ¿no? Si se trata de prevenir esas complicaciones o tratarlas desde el principio, pues van a tener solución. Lo que es ya difícil es intentar prevenir, o sea, acabar con ellas cuando ya el paciente es adulto.
Ana, yo a mi alrededor lo que estoy detectando es que cada vez hay más preocupación por comer sano. Por comer productos naturales, por cocinar, pero no sé si esto es la generalidad.
No. Yo creo que nos estamos yendo de un extremo a otro. La gente tiene el concepto de comer sano, como tú acabas de comentar, pues productos, y pongo entre comillas, naturales. Para nosotros comer sano es, ante todo, comer variado, comer alimentos frescos, de temporada, comer alimentos próximos, comer alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. Es decir, realmente un niño tiene que comer de todo.
Y cocinar, ¿no? La clave está en cocinar.
Es que para nosotros el concepto de comer es primero organizar, es planificar, es sentarnos y decidir cada día de la semana qué es lo que va a pasar por nuestro plato. Comer no solamente es servir un alimento a la hora de comer o de cenar, sino decir, bueno, pues la familia, y cuando ya desde temprana edad tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a que nos acompañen a hacer la compra, para que vayan conociendo el producto de temporada. Tenemos que hacerles partícipes de la elaboración de los menús, cada niño según su edad, pues lo que pueda ayudar. Entonces eso crea pues un conocimiento, el conocer un poquito mejor los alimentos. Comer bien es también hacer una buena distribución de los alimentos a lo largo del día. Uno de los datos que, bueno, la mayoría de los estudios de que analizan la realidad de la obesidad infantil, uno de los datos que nos sigue preocupando es que muchos niños siguen sin desayunar correctamente y por lo tanto no nos tenemos que centrar solamente en los alimentos, sino en los momentos de ingesta. ¿Realmente los niños hacen las comidas que tienen que hacer? ¿Las hacen correctamente? ¿Desayunan como tienen que desayunar? ¿Llevan tentempiés a maiketacos adecuados? ¿Llevan frutos secos? ¿Llevan fruta fresca? ¿O realmente se están decantando por alimentos procesados con una calidad de grasa que no solamente va a provocar que puedan tener poco a poco más peso, sino, como apuntaba mi compañera de Pamplona, pues un mayor nivel de colesterol en sangre? Por lo tanto, en mi opinión, o sea, tenemos que hacer campañas de educación alimentaria en la comunidad, tenemos que hacer campañas de educación y explicar a las familias, en las clases, a los niños, qué son los alimentos y para qué sirven y cómo los tenemos que consumir diariamente. Y yo creo que hay una ignorancia realmente todavía en la sociedad de lo que es comer bien.
Uh-huh, sí. Bueno, voy a decir una marca, no sé, pero y quizás consideramos que es muy cómodo, ¿no?, que lleven un donut que está envuelto en un plástico. Siempre tenemos prisa y lleva esto para la maiketako y...
Pero
y...
es igual de cómodo llevar unas nueces, es igual de cómodo llevar un trocito de pan con una lonchita de queso, es igual de cómodo llevar en una fiambrera pues una mandarina. O sea, yo creo
estamos,
que
sí, estamos cometiendo muchos errores, desde
exacto.
luego.
O sea, es cuestión de enseñar poco a poco. Cada vez en Guipúzcoa, pues porque se han llevado a cabo campañas de promoción de alimentación en los colegios, cada vez más centros, más que obligar, pero sugieren, más que sugerir, yo creo que imponen de alguna manera desde el comienzo del curso, cada día de la semana, qué es lo que tiene que llevar el niño de maiketako. Y es tan sencillo como eso. Si todos los niños llevan lo mismo de maiketako, los niños se irán acostumbrando, pues uno o dos días a la semana comerán fruta y otro día pues llevarán a lo mejor unas galletas. No podemos demonizar todos los alimentos procesados. Tenemos en el mercado galletas que están perfectas. O sea, la industria alimentaria, pues yo creo que ante la inquietud, ante la presión que estamos realizando desde la administración, yo creo que, bueno, pues también algunas empresas se están posicionando y están elaborando galletas pues con grasas saludables. Y si no queremos llevar galletas, pues qué mejor plan el fin de semana que preparar en familia un bizcocho que podemos llevar el lunes de maiketako. Yo creo que esos son los mensajes que tenemos que lanzar en la sociedad, ¿no?
Claro, Marc, y además de lo que se ve en casa es donde aprendes, y el aprendizaje es muy importante y aprender a comer también es muy importante.
Claro. Los hábitos, estaba apuntando muy bien Ana, que son fundamentales, ¿no? Y en el entorno familiar lo que se aprende es lo que vemos y no lo que nos dicen. Mis padres me pueden decir misa, pero si yo veo...
La fruta es muy sana, pero luego te...
Exacto.
Claro. Si no ves que se consume fruta
exacto.
en casa, claro,
exacto.
Sí, sí.
Van a hacer lo que ven, entonces es fundamental. Luego apuntar también que muchas veces pues es cómodo, si el niño está dando guerra, pues dale tal chuchería para que se calle, ¿no? Entonces también aprenden a picotear entre horas y luego no respetan los horarios, no hay una organización alimentaria y eso pasa factura en términos de sobrepeso.
En tu experiencia en el programa de televisión Cuerpos de Élite, creo que tienes además algo que contar respecto a los niños, ¿no? También.
Sí, hay un participante que es encantador, José Antonio, que tiene cuatrillizos, es un caso muy particular, tienen 5 años y pico.
Menudo trabajo.
Sí, sí, es un misterio cómo sigue con sobrepeso. Yo que tengo uno y otro en camino,
no duerme
digo, ¿cómo
mucho
lo hará?
Y por la noche, a lo mejor.
Sí. Claro, a veces también la ansiedad de no dormir y tal hace que, ¿no?,
coma,
que te vayas a la nevera.
Claro. Y sí, con él hago una dinámica, no sé si saldrá este lunes o el siguiente, en el séptimo o en la octava semana, en la que, bueno, no quiero hacer spoiler, pero sí tratamos de concienciar sobre esto, sobre la importancia del aprendizaje vicario o por imitación, ¿no? Como al final lo que van a hacer los niños es lo que ven y no lo que se les dice, fundamental.
Cristina, ¿cuándo hay que poner a un niño, a un menor, en tratamiento? ¿Cuándo hay que llevarle al pediatra y decir, aquí tengo un problema y lo tengo que enfocar?
Pues bueno, cuanto antes, ¿no? Porque el problema, si no, como hemos dicho antes, se perpetúa a lo largo de los años. Entonces, cuanto antes el niño deje al menos de ganar más peso, ya no, igual no consigue perder peso, pero como va a ir creciendo, al final su índice de masa corporal pues se va a normalizar, ¿no? Entonces, en cuanto se detecta que al niño le sobra grasa, que eso es visualmente, aunque no dispongamos de aparatos para medir la grasa, ya se ve, pues entonces hay que acudir a un especialista para que le dé las directrices adecuadas al niño y a la familia, por supuesto.
Marc.
Es decir, que aquí no solamente en la parte infantil, sino también en la juvenil, un tercio de los jóvenes con obesidad van a tener o tienen, de los que piden ayuda para tratamiento, tienen un trastorno de conducta alimentaria, que puede ver con un trastorno por atracón o incluso llegar a empezar a gestar una bulimia nerviosa. Es decir, ya hablamos de otros problemas y es importante identificarlos, porque si no podemos estar tratando de trabajar exclusivamente la obesidad infantil o infanto-juvenil en términos de conducta y resulta que hay un trastorno de conducta alimentaria, ¿no?
Sí, al final no nos estamos relacionando con normalidad con la comida, que tiene que ser algo pues muy instrumental, o sea, comer para vivir, comer también placenteramente, pero hacerlo de una manera normalizada. Cuando comemos, comemos y nos olvidamos de la comida en cuanto no tenemos hambre. Eso sería lo normal, pero es verdad, ¿no, Ana, que en esta sociedad cada vez utilizamos más la comida, o la comida se convierte en algo que se convierte también en un recurso para frustraciones, para calmar frustraciones, ansiedades, prisas, en fin, ¿no? Eso también está ocurriendo. Hombre, también tenemos mucha comida apetitosa a nuestro alrededor, ¿no? Muchas cosas como muy de picar, de y que enganchan.
Ya. Hombre, es verdad que la industria alimentaria y mediante la publicidad está continuamente bombardeando. Diferentes organizaciones de consumidores han llevado a cabo estudios, ¿no? Han analizado, ¿no? Pues en horarios infantiles, a ver cuántos anuncios tenían que ver con alimentos, ¿no? Con productos alimenticios. Y es verdad que son alimentos que, vamos a decir, relativamente baratos. Claro, si comparamos lo que cuesta un pastelillo, que no voy a dar marcas, y qué puede costar, pues según qué piezas de frutas y demás, pues es verdad que muchas veces pues nos decantamos, o la sociedad se decanta más por alimentos baratos, entre comillas, pero la disponibilidad es la que es verdad, no podemos luchar contra eso. Cada vez tenemos más donde elegir, no hay más que pasearse por cualquier hipermercado, pero yo creo que a ver, nadie dice que no, o sea, no podemos. A mí no me gusta mucho la terminología comida basura. Muchas veces decimos, no, esto es comida basura. Si fuese basura, no existiría en el mercado. Nadie dice que no podamos comer de vez en cuando algún alimento que se sale del esquema. Pero siempre hay que intentar elegir la opción más saludable. Uh-huh. Pues en vez de comprar un paquete de chips con sabor a lo que sea, pues a lo mejor unas palomitas que hemos hecho en casa, pues es la alternativa saludable. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que intentar enseñar a los niños, a las familias, a la sociedad, en los colegios. Pues no vamos a poder luchar contra la realidad, que es la disponibilidad, pero sí tenemos que, de alguna manera, promocionar otro tipo de consumo.
Vamos a saludar también a otra invitada. Gemma Grau es médico adjunta de la sección de endocrinología infantil del Hospital de Cruces. Gemma, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. ¿De qué fenómeno, o sea, qué tipo de fenómeno estamos hablando? ¿Hasta qué punto debemos estar preocupados? Y también, ¿qué niños, qué niñas acuden a esta sección de endocrinología infantil del Hospital de Cruces?
Bueno, preocupación compartida por mis compañeros. Sin duda, la obesidad infantil va a predisponer a enfermedades como la diabetes, la hipertensión, pero sobre todo en la etapa infantil va a conllevar problemas de autoestima, incluso bullying, y sin duda va a conllevar un exceso de peso en la etapa adulta y toda la patología que está relacionada con esto. A nosotros, los pacientes que nos llegan, suelen ser pacientes ya con una obesidad importante, porque la labor fundamental se realiza en la prevención y en el tratamiento de la obesidad en atención primaria. Entonces, habitualmente nuestra población son casos ya con una obesidad importante, incluso con una obesidad en muchos casos mórbida.
¿Obesidad mórbida en niños?
En algunos casos sí podemos llegar a encontrarnos, sí. La situación, en ocasiones llega a ser así de alarmante, aunque, bueno, hay que mandar un mensaje positivo, porque parece que gracias a intervenciones como las que se han comentado, la propuesta, la estrategia NAOS, parece que las cosas van cambiando, sí. Y que sí que hay una tendencia a reducir esos porcentajes, que son difíciles de comparar, porque se utilizan tablas, puntos de cortes distintos, pero sí que parece que existe una reducción progresiva gracias a intervenciones en todos los ámbitos, ¿eh? Uh-huh. En todo, en el ámbito sanitario, en el ámbito comunitario, educacional, y sí que en un estudio reciente se ha visto un ligero descenso, sobre todo en lo que es sobrepeso.
¿Os parece así, os pregunto a todos en global, una buena noticia el hecho de que se vaya a gravar más impuestos sobre las bebidas azucaradas? Bueno, vamos por partes. Ana.
A mí me parece bien. A ver, no solamente tenemos que grabar. Es una iniciativa que ya se está desarrollando en otros países, como por ejemplo México, y donde hemos visto que el hecho de poner un impuesto a este tipo de bebidas ha provocado que haya descendido el consumo. La OMS lleva advirtiéndonos desde hace tiempo que estamos consumiendo, estamos realizando un excesivo consumo de azúcares ocultos, pero no solamente en las bebidas azucaradas, en otros productos derivados lácteos que tienen un montón de azúcar, en galletas, en cereales de desayuno o cereales para niños azucarados. Entonces, bueno, pues, pero no basta con que nosotros pongamos un impuesto, sino que tenemos que acompañar pues una campaña de promoción de otras alternativas. Es decir, pues si un niño tiene sed, la mejor alternativa es que beba agua, y tenemos que enseñar a las familias a que los niños comiendo beban agua, que es lo que siempre hemos recomendado, y no tanto refresco.
Uh-huh. ¿Os parece al resto buena noticia? Así, todavía no sabemos cuánto, ¿eh? Se habla de un 20%, pero no está todavía especificado. Pero el hecho de que sean más caras, de que el acceso, bueno, pues en principio sea un poco más complicado, aunque me parece que el que quiera beberse una Coca-Cola se la va a seguir bebiendo. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Marc.
Sí, efectivamente, como refiere la compañera, se traduce en un menor consumo de alimentos no saludables. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Uh-huh. ¿Cristina?
Sí, es una de las muchas medidas que se pueden tomar, aunque, como han dicho y han comentado, ¿no?, pues también hay que educar a la gente, porque no solo son las bebidas azucaradas, pues son todos los snacks, todas las bollerías industriales, ¿no? Todo se debería de acabar gravando, ¿no?, si no se deja de consumir en la medida adecuada.
Uh-huh. Decías educar, y claro, sea una noticia halagüeña o no, uno de los elementos que educa es la televisión. Y en la televisión nos encontramos mensajes como estos.
¿Pero qué hacéis?
¡Uy! ¡Nos han descubierto!
¡Bañarnos en chocolate!
¡Venga, al cole! Con Dinosaurus desayunarán seguro. Y ahora con chocolate, segurísimo.
Yo soy la bomba, pero tú eres la leche.
Cuétara Chocoflex, galletas rellenas de cereales y chocolate. El desayuno más bestia.
Claro, los cereales que se nos venden para que los niños y las niñas desayunen sano, se supone, y vayan con energía al colegio por las mañanas. Y si te gusta la fruta, bebe zumo. No sé, Gemma, si esto es muy conveniente para los niños y las niñas, ¿no?
En absoluto. Respecto a lo que planteabas antes, yo estoy de acuerdo con que se graben las bebidas azucaradas, pero además que se intervenga a nivel empresarial, y dentro de la estrategia que comentábamos, de la estrategia NAOS, esto está contemplado, y existen pautas integradas en algo que se llama reformulación de alimentos, donde ya está establecido que es necesario reducir el número de grasas saturadas, de azúcares añadidos, y hay empresas que están adheridas a esto. Y asimismo hay una regulación de la publicidad infantil en relación a los alimentos, lo que pasa que, bueno, está restringida a ciertas franjas horarias y realmente, pues bueno, no se cumple del todo. Uh-huh. Pero efectivamente hay que incidir en no solo los consumidores, sino también en las empresas, y eso, y no solo en los productos, en las bebidas azucaradas, sino en otros muchos productos que además nos venden o venden a los niños como algo, y a las familias como algo saludable.
Marc.
Sí, yo más allá de hablar de los alimentos, entre comillas, que se anuncian en la tele, diría que hay estudios que refieren que está directamente relacionado el tiempo que se dedica a ver la televisión al día sí. con la obesidad. Una relación directa, ¿no? Por tanto, es importante que hablemos también del sedentarismo y de cómo tratar de evitar todas las TIC, sí. todos los móviles, televisiones, videoconsolas que les hacen estar quietos a los chavales, y eso se traduce directamente en obesidad.
De eso vamos a hablar enseguida, porque hay una iniciativa que quiere además fomentar el hecho de que se practique más gimnasia. Algo tan sencillo como eso, cuando se está reduciendo el número de horas de gimnasia, de educación física diaria, sobre todo en secundaria, en la educación secundaria, hay una persona que está promoviendo lo contrario. Pero enseguida vamos a hablar con ella. En cualquier caso, antes de ello sí que me gustaría incidir en un aspecto que yo creo que sí tiene importancia. En este caso, el nivel de vida y el nivel cultural también tiene una influencia. Uh-huh. Esto sí que está estudiado, ¿verdad?
Sí. Las personas que tienen menor nivel educativo consumen peores alimentos. Alimentos de peor calidad, sí.
Uh-huh. Vamos a hablar con José Miguel del Castillo, promotor de la campaña Change.org para lograr una hora de educación física diaria. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va la campaña?
Bien, bien. La verdad es que es una campaña que en realidad es una prolongación de un proyecto que tenemos, pues una plataforma de profesores de educación física a nivel nacional y bueno, y es una herramienta más que utilizamos para darle más visibilidad realmente.
En la campaña lo que se describe y con lo que la relacionáis es efectivamente con el tema de vida saludable, con luchar también contra la obesidad, con una nutrición equilibrada, con la actividad física, pero también no solo habláis de una cuestión sanitaria, sino también de digamos de bienestar psicológico de los chavales, ¿verdad? Porque los países nórdicos, por ejemplo, tienen 5 horas semanales de actividad física y esto también mejora el rendimiento académico.
Sí, sí, sí. Nosotros deberíamos realmente imitar los patrones de los mejores países a nivel académico, y Finlandia, como decías, o Suecia, cualquiera de estos países tiene 5 horas de educación física y se ha demostrado que son los mejores países a nivel mundial en cuanto a rendimiento académico. De hecho, hay un estado en Estados Unidos, que es en Chicago, donde hace bastantes años habilitaron la hora de educación física diaria y está entre los mejores países, si no es el de los mejores estados a nivel mundial, uh-huh, en obesidad infantil y también en rendimiento académico. De hecho, hay cantidad de estudios relacionando disciplina en los centros escolares, rendimiento académico. Por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene estudios al respecto, aumentando un 25% el rendimiento académico y muchísimos otros problemas, situaciones como la escala de valores, la extrapolación del esfuerzo. Hay mucho al respecto.
¿Estos datos son reales? Porque, claro, estábamos hablando en Euskadi de que teníamos un índice más o menos de en torno al 15% de niños y niñas obesos. Pero, según sus datos, en España hay un 44% de niños obesos. ¿Esto es así?
Sí, sí, sí. Son datos que además están sacados de la Organización Mundial de la Salud. Somos el segundo país de Europa, lo que no había ocurrido hace décadas, por detrás de Grecia. De hecho, las estadísticas de la Organización Mundial de Salud, de UNICEF, del Instituto para el Estudio Internacional de la Obesidad, sitios realmente fiables en cuanto a estadísticas y todos los datos que sacan, hablan de un 70% de sobrepeso y obesidad infantil para el 2050. De hecho, la prestigiosa revista Lancet dice que si todo sigue igual, la probabilidad de la mejora en la obesidad infantil en nuestro país y en el resto es cero absoluto.
Uh-huh. José Miguel del Castillo, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Vale, muchas gracias a todos.
Bueno, no sé si... sí, es que me estáis pidiendo, pero claro, aquí solo veo a Marc. Entonces, si queréis hablar cualquiera de vosotras, de verdad.
Yo creo que los datos, o sea, hablar de un 40%, a ver, los datos del Ministerio de Sanidad es sobrepeso y obesidad, como señalaba hace un momento Cristina.
Vale.
Es que hablar de un 40% de obesos...
Claro, es que a mí me ha parecido algo muy llamativo. Vale, de acuerdo.
Si no me... Sí, supongo que...
valores que establece la OMS... sumando obesidad y sobrepeso.
Y sobrepeso, por eso.
Creo que hay que ser algo optimista, como he dicho al principio, respecto a que los índices de sobrepeso van bajando y, bueno, alguna intervención bueno, van dando sus resultados, algunas intervenciones.
Acaban de presentar los últimos resultados del estudio Aladino, que eso es un poco el estudio de referencia, y el pasado 7 de noviembre. Y bueno, parece que hemos pasado, sumando sobrepeso y obesidad, de un 44% a un 41%. Uh-huh. Es decir, bueno, y lo que pasa es que tenemos que ver si la tendencia sigue en esa línea, ¿no? Al menos, o sea, pero bueno.
Efectivamente, y con ello no quiere decir que no estemos de acuerdo totalmente en la práctica de actividad.
Totalmente.
Que sí puede ser diaria.
Y que es evidentemente un tema para preocuparnos y para ocuparnos, desde luego. Una cosa que me he quedado un poco ahí en el margen y no os he preguntado tanto a Cristina como a Gema como a Ana, la relación que tiene esto con el nivel de vida y también con el nivel educacional, digamos, o cultural de las familias. ¿Esto se puede vincular directamente? Ana.
Bueno, remitiéndome nuevamente al estudio Aladino, que de alguna manera es un estudio que se realiza desde hace ya años en el Estado español, donde están participando más de 10.000 niños de todas las comunidades. Sí es cierto que además de factores dietéticos y factores de actividad física, sí se señala que es la posibilidad de que un niño sea obeso es ese niño de familia con bajo nivel de ingresos económicos y bajo nivel educativo de los padres. Eso es verdad que en casi la mayoría de los estudios siempre asociamos el nivel educativo y económico con la obesidad. Pues si tengo menor poder adquisitivo para comprar frutas y verduras y pescado, y pues a lo mejor, lógicamente, por eso quizás, como también se ha señalado últimamente, además de tasar con más impuestos alimentos superfluos, quizás también convendría abaratar aquellos alimentos que no nos cansamos de recomendar, como son las frutas, las verduras, el pescado, que sería otra manera de que esas familias con menos recursos pudieran acceder, ¿no?, a esos productos que tanto recomendamos y que a veces para ellos resulta difícil comprar.
Claro, pero es que ir a la pescadería supone que el desembolso económico es importante. Ir a la frutería también. Cargarte de una bolsa y media de fruta, que es más o menos lo que debieras de comprar normalmente, al final 30-40 euros no te los quita nadie. Quiero decir que esto también tiene mucho que ver, ¿no?, con el nivel también de acceso que tenemos a ciertos alimentos, ¿no? Ciertos alimentos que son evidentemente mucho más sanos que un bollo envasado. Marc.
Sí, yo quería comentar al respecto de la iniciativa de Change.org. Sí. Me parece fundamental el ejercicio físico, pero simplemente apuntar que al respecto hay dos tipos de actividad física, que sería la espontánea y el ejercicio, el deporte, que es una hora al día, etcétera, ¿no? El mayor gasto energético está en la actividad física espontánea, ¿no?, que durante el día haya unos hábitos de movimiento, de ir al colegio andando, de subir las escaleras, bajar. Exacto. Y no estar desde el sedentarismo, como digo, sentado viendo la tele, ¿no? Sí. Y el cambio, y hay estudios que así lo refieren, va a bajar de peso mucho más una persona que simplemente esté haciendo las tareas del hogar que yendo todos los días de lunes a domingo a machacarse al gimnasio. Claro, no, pero es así.
Sí, sí. Y además sin cuota de gimnasio, eso es así. Claro, pero es que es verdad que el ocio de los menores está cada vez más relacionado con una pantalla.
Correcto.
Ya sea una de televisión, una tablet, un videojuego, un ordenador, y claro, eso hace que sean muchas horas sentado a lo largo del día, y eso también está teniendo repercusiones directas sobre lo que estamos hablando, ¿no?
Por eso es muy importante sacar de la habitación todos los aparatos tecnológicos y que en casa haya cuantos menos mejor. Lo que pasa que vuelvo a lo que ven los críos, les podemos decir misa, pero sí. Mira, justo antes de venir hablaba con mi mujer y me contaba la anécdota de dos padres que estaban en unos columpios. Ella estaba vigilando al crío y ve como hay un niño que se está balanceando, que se iba a partir la cabeza, y sus padres no se enteraban porque estaba cada uno mirando el móvil sin hablarse entre ellos. Y el crío casi se les mata, ¿no? Pues este es el ejemplo. Entonces, si ellos ven eso, van a estar todo el día también enganchados, sedentarismo, obesidad.
Claro, evidentemente. Ana, Cristina, Gemma, vamos a dar unas pautas básicas para, bueno, pues para la salud, ¿no? De los menores. Vamos a empezar por Gemma. ¿Qué pauta para ti sería fundamental, la más importante?
A ver, son pautas sencillas y que responden al sentido común, ¿eh? Una alimentación en un niño debe ser una alimentación variada, que debe incluir, por supuesto, alimentos saludables, fruta, verdura, pescado, que se debe repartir, si es posible, en 5 comidas diarias. Hay que evitar el picoteo, porque siempre vamos a recurrir, o los alimentos que habitualmente incluimos en esos momentos van a ser alimentos claramente hipercalóricos, con un mal componente nutricional, ¿eh? La práctica habitual de ejercicio, que puede ser efectivamente en la actividad diaria, ¿eh? Que eso suponga movimiento, ¿eh? Una hora, ¿eh? A ser posible todos los días o la mayor parte de los días, y desde luego de acuerdo en evitar las horas de televisión, ¿eh? Eso está más que dicho, ¿eh? Que no deben superar televisión, el resto de pantallas, ordenadores, tablet, hoy en día miles de aparatos que tenemos a nuestro alrededor, más de una 2 horas diarias.
Cristina, me ha llamado la atención que no hemos hablado del dormir. Y seguramente también el dormir es muy importante. Sí, dormir las horas necesarias, sí, también, ¿no?
Sí, cada vez se da más importancia al sueño y ya se han hecho diversos estudios en los que se ve que si un niño duerme poco o duerme mal, pues tiene también más probabilidades de desarrollar obesidad.
Claro, y es verdad que los niños cada vez están hasta bastante más tarde viendo la televisión, 11:30, 12 de la noche, o en su habitación con las pantallas, lo cual ya me parece también bastante más preocupante, no lo sé. Bueno, Cristina, perdona, no sé si te ha quedado alguna pauta así por dar también.
Pues no, la verdad que Gemma ya lo ha dicho casi todo.
El desayuno,
se nos olvidaba. El desayuno, pensaba que no lo ibais a decir, me lo reservaba para mí.
Es importante el desayuno, sí, también, sí, sí. Y sobre todo tener en casa alimentos sanos, ¿no? Y no comprar cosas que no, solamente de vez en cuando. Sí.
Algo tan sencillo como poner en el centro de la mesa unas nueces peladas, ¿no? Eso. Por ejemplo, ¿no?
Y educar con el ejemplo, ¿eh? Eso es. Los niños van a hacer lo que hagan sus padres, probablemente.
Ana,
pues mira, además de todo lo que han comentado mis compañeras, insistir mucho en el desayuno. Está demostrado que si empezamos el día con un buen desayuno, haremos un mejor reparto de la energía a lo largo del día. Un desayuno tiene que ser completo.
Un buen desayuno
para
un niño. Venga.
Aprovecho. Sí. Un desayuno tiene que cumplir 3 requisitos. Ser completo, hacerlo con tiempo, y tratándose de niños en compañía. Y creo que lo hemos comentado continuamente, ¿no? Los adultos tenemos que demostrar, tenemos que dar ejemplo, y también nosotros tenemos que hacer. Para que un niño pueda dedicar tiempo, si se acuesta a las 12 de la noche, difícilmente luego a la mañana se levantará con ese garbo. Es importante que el niño duerma sus 10 horas, que no se acueste tarde y que por la mañana se levante con tiempo para dedicarle al menos unos 15-20 minutos a ese desayuno completo, que tiene que llevar fruta fresca, un lácteo y un cereal o derivado. Cuando decimos cereal, puede ser un bizcocho que hemos elaborado en casa, puede ser un trozo de pan al que hemos puesto luego pues un poquito de aceite de oliva, pueden ser unas galletas, pueden ser unos copos de arroz. A esto que estoy comentando, el desayuno, también creo, y los estudios nos lo están demostrando, los niños están comiendo, sobre todo los niños con exceso de peso, gramajes que no se corresponden a la cantidad que se corresponde a su edad. Tú te encuentras con niños que son capaces de comer ración el tamaño de ración de sus padres, y por eso cada vez que hablamos de alimentación infantil siempre decimos que tenemos que ajustar las raciones de alimentos, sobre todo alimentos proteicos, segundos platos, carnes, pescados, a la realidad del niño. Para que un niño ajuste su ración de proteína, tiene que comer suficiente verdura. Tanto en la comida como en la cena no pueden faltar vegetales cocinados, crudos. Esos, yo creo que son otras claves que podemos añadir a lo que han dicho Gemma y Cristina.
Vale. Marc.
A mí en Cuerpos de Élite me sorprendió gratamente cuando, para ayudar a gente a adelgazar, querían contar, aparte de con un médico, nutricionista y educador físico, un psicólogo. Digo, anda, parece que vamos espabilando. Efectivamente, yo creo que hay 3 ramas troncales fundamentales, que son una alimentación sana, ejercicio físico y una adecuada gestión emocional. Es muy importante que los chavales y las chavalas aprendan a gestionar sus emociones adecuadamente, porque no solo podemos evitar la obesidad infantil de esta forma, y así lo refiere la evidencia científica, que se reduce, sino que evitaremos también trastornos de conducta alimentaria en un futuro.
Una consulta o comentario, no lo sé muy bien definir, pero me parece muy interesante, de un oyente o de una oyente, no lo sé, a través del WhatsApp. Dice: buenas noches, mis hijos desayunan todos los días un batido y en las instrucciones pone que tiene vitaminas de la A a la Z. Claro, es que las etiquetas dicen muchas cosas, pero no nos las tenemos que creer todas, ¿verdad? O por lo menos tenemos que leer la letra pequeña, ¿no?
Tenemos que enseñar a leer a la población, leer las etiquetas. El fabricante muchas veces añade mucha más información de la que tiene permitido añadir. Entonces, que un producto, un batido, tenga o no vitaminas de la A a la Z, yo creo que eso no es lo importante, sino saber realmente si ese batido tiene una grasa de calidad o si ese batido, pues a lo mejor tiene más azúcar. Yo creo que bueno, pues el batido no sería la opción. Un día no pasa nada. El problema es la rutina, ¿no? Tenemos niños que realmente solo desayunan batidos antes de salir de casa a camino al colegio, ¿no?
Permitidme un segundo porque se me había olvidado completamente. Tenemos a nuestro compañero Ricardo Guerra en el partido del Baskonia. Perdóname, Ricardo, se me ha ido de verdad la cabeza. Discúlpame, ¿eh?
Nada, no hay ningún problema. Acaba de arrancar el tercer cuarto en el Bues Arena. De momento en un partido que el conjunto gasteiztarra ha tenido bastante bien encarrilado en la primera parte, con una ventaja máxima de 15 puntos, pero poco a poco el equipo visitante, el Galatasaray, ha ido recortando hasta el punto que se ha llegado a colocar a 4 puntos. Ahora ha arrancado ya el tercer cuarto, lo ha hecho con una canasta del conjunto de Sito Alonso, por tanto, más 6 para los gasteiztarras, 9-24 para final del tercer periodo, 38 Baskonia, 32 Galatasaray.
Ricardo, que tengo cabeza de viernes, discúlpame, ¿eh? Otra vez.
No te preocupes, pasa un buen fin de semana.
Lo mismo, agur. Gracias, agur. Bueno, pues Ana El Busto, perdón, Marc Ruiz, Cristina Azcona, Gemma Grau, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Gambara de Cerca, que es una noche difícil también, complicada, 9:00 de la noche, viernes previo a Puente.
A Puente.
En fin, que os lo agradezco muchísimo a los cuatro, de verdad.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Un abrazo.